La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Es viernes, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, no insista, es viernes. Viernes, tranquilos, que el lunes va a llegar pronto. El fin de semana pasa como un suspiro. Aunque yo sé que estos días la actualidad hace que todo... En fin, la actualidad, créame, viaja en fibra óptica, ¿eh? Estos procesos que nos llevaban a lo que nos llevaban, antes era mucho más, no sé, oiga, ahora va a fibra óptica. Ahora le explico por qué le digo eso. Va a haber cielos nubosos con algunas lloviznas en el Cantábrico, en Cataluña y Baleares, intervalos nubosos en Valencia, Navarra, Aragón, sistema ibérico. El sistema ibérico, para los de la LOXE, es lo que va de la meseta central, más o menos, un poquito más abajo de Burgos, hasta Teruel, ¿no? Hasta la depresión del Ebro. Y el norte de Galicia. Y en el resto de España, pues los cielos, más o menos, despejados. Pues las cosas, oiga, toman un rumbo que parece que no es... Este proceso... que poco tiene que ver con el del hace 83 años de Lluís Companys. Un día como hoy salía al balcón y tal, o la vida de Companys fue, en fin, una desgracia. Acabó fusilado, como saben ustedes, por el franquismo, después de haber sido detenido por la Gestapo, nada menos. Bueno, en este caso todo estaba escrito y previsto, y qué bien, y el lunes seremos independientes, o habremos fundado una suerte de Arcadia feliz, ¿no? El grifo de la abundancia de leche y miel, donde todos seremos, bueno, la levedad correrá por nuestras vidas y no tocaremos con los pies en el suelo y esas cosas de la República Catalana. Pero viene alguien y lo fastidia. Oiga, es que esto es, no falla. ¿Y quién viene? La realidad. Es que la realidad ha venido a tomar café. Y además ha pedido un anís. Y se quiere quedar un poquito más. Y ha comenzado eso que se llama operación salida. ¿Qué es la operación salida? Aquello que muchos, temerosos de su patrimonio, están estableciendo en Cataluña, casi casi por avalanchas. Los que se quieren ir. Los que, mientras esto ha sido un juego de palabras, bueno, ponían buena cara. Pero ahora, cuando efectivamente se ve que el lunes puede salir un tío al balcón a decir la parida cíclica que los catalanes dicen cada 60 o 70 años, pues se lo piensan y se van. ¿Y eso qué provoca? Ataques de pánico. Porque, amigo mío, el hecho de que se vaya CaixaBank, que se vaya el Banco de Sabadell, no es solo que se vayan dos empresas y la sede sea cambiada y dejen de pagar unos impuestos autonómicos o algo parecido, o se vayan depositantes. Es que se van centros de decisión, porque CaixaBank y el Sabadell son algo más que bancos. Son centros de influencia, influencia en el tejido empresarial catalán, participación, entre otras cosas. Y eso hace que Junqueras se reúna con Feiné y con el señor Oliu, pero pronto en EU. Digo, ¿cómo que dónde vamos? Alicante, ¿eh? Por detrás y por delante. Claro, y luego nos vamos a ir a Palma de Mallorca. Hombre, anda, espérate, que me voy a quedar aquí a ver cómo se me va todo el mundo, a ver cómo pierdo en bolsa lo que estoy perdiendo y a ver cómo los depositantes empiezan a coger el dinerito para que yo les abra una cuenta o en Zaragoza o se lo lleven al Santander directamente. Esa idea de la Arcadia feliz, ¿eh?, el reino de la abundancia, se desmorona. Y al final lo que queda es el bono basura. Que es lo único que todos estos disparatados saben crear. Bono basura. A donde todos estos chalados van a llevar a Cataluña. Bueno, la están llevando. Se están despeñando en la bolsa. Dicen que se van el Sabadell y CaixaBank y se recuperan. Oiga, ¿qué pasa si se mueve CaixaBank o se mueve el Sabadell? Bueno, yo se lo explico. Primero, que las fichas bancarias quedan en un país de la Unión Europea, lo cual, hombre, da una seguridad jurídica que no es menuda. El ahorrador sigue teniendo sus depósitos, porque si se independiza Cataluña, Oiga, tú al menos sigues bajo el paraguas del Banco Central Europeo y luego tienes acceso a la liquidez del Fondo General de Garantía de Depósitos, que no es baladí, son 100.000 euros. Y luego, además, oiga, el banco deja de tributar los impuestos autonómicos en ese territorio, los pasa a pagar a otro, pero no tiene por qué cerrar las sucursales en Cataluña. ¿Me comprenden? Sin embargo, se salva de la quema. Pero es que lo que ha pasado con Sabadell y lo que ha pasado con CaixaBank ha pasado también con Doggy, con Catalana Occidente, que se lo está pensando, con Amici, que ya se lo ha pensado. Puede pasar con Gas Natural. Puede pasar con Abertis. Oiga, les pongo ya el extremo, el ejemplo extremo de todos. Es que puede pasar con la SEAT. A la SEAT, cuando se le preguntan estas cosas y se le dice, oiga, ¿tienen ustedes también preparado estatutariamente la salida en el caso de que efectivamente aquí estos chalaos salgan al bancón? Y te dicen, ni afirmamos ni desmentimos. Y dice el número uno de la empresa, se adaptará la SEAT a las condiciones del mercado. Bueno, esto demuestra que toda la historia es un mal negocio para secesionistas, pero es un mal negocio para los catalanes en general. ¿Y saben por qué? Porque la realidad viene a tomar café. Es un baño de realismo. De verdad, toda esta cuadrilla de idiotas, primero creía que todo esto iba a ser tan fácil. Yo salgo al balcón, lo digo y adiós. ¿Qué se creen? ¿Que un Estado no se defiende? ¿Qué creían? ¿Que las fuerzas internacionales iban a acudir prestas a reconocer y a apoyar el proceso? ¿Y qué creían? ¿Que además encima salía gratis? Primero, empresas que se van y las que se quedan. Habrá que recordar que donde tienen su mercado no es en Londres, es en Albacete. Oiga, y crearle dificultad a las empresas catalanas que venden, por cierto, muy buenos productos. La industria catalana es magnífica. Y configura cosas que a todos nos gustan mucho. Venderla en lugares en el resto de España, que es el gran cliente de Cataluña, cuando tú te pasas el día insultando a los españoles. Te haces el odioso para que te odien y así poder decir que te odian. Y en virtud de eso, tomar decisiones. Cada día va a costar más. Y algunos dicen, no, dialoguen con Puigdemont. Hoy hay un editorial, un comentario editorial que llevo esta mañana hablando de él en el diario El País. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? El diario El País, que recuerda que pedir diálogo es una manera de culpar al gobierno. ¿Vale? Es inflexible, es culpable de que no tengan más remedio los demás que declarar la independencia. Miren, pedir diálogo, sería bueno que eso leyera Pedro Sánchez ese artículo y alguno más que se escribe hoy. Es una excusa para la equidistancia. Es la felicidad esta del progre que tiene siempre las copas pagadas. El progre siempre es el bueno. Y el progre, bueno, puede pasar por bueno pidiendo un poquito de diálogo. Cuando Rajoy no puede decidir por nosotros. No está por nosotros todos los españoles. Miren, este proceso en Cataluña, ¿saben ustedes además a qué gravedad ha llegado? Hay gente que ha perdido amigos de toda la vida. De toda la vida. ¿Sabe usted qué cuesta volver a enganchar eso? Además, el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal, inhábil, el Pleno del Parlamento catalán el lunes. Ese es donde, teóricamente, presiona la CUP para que se proclame la independencia. Y por si fuera poco, además, llaman a Trapero, al jefe de los Mozos, a declarar en la Audiencia Nacional como investigado. Y a los Jordis. Hay días en los que uno no está para nada, ¿eh? Hay días en el que no salen bien las cosas. Y hablando de Trapero, a esta hora me acompaña un agente de los Mozos de Escuadra. Lo tengo al teléfono. Pertenece a la unidad antidisturbios de ese cuerpo. Me ha pedido que, además de que no diga su nombre, se distorsione la voz para no ser reconocido. Puede que a lo mejor no se entienda bien del todo lo que dice, pero por si acaso yo se lo reafirmo en el caso de que no lo entendamos. Agente, buenos días.
Buenos días.
Vamos con lo inmediato. El mayor trapero declara hoy en la Audiencia Nacional como imputado por un delito de sedición. ¿Usted cree que hay motivos para esa acusación?
A mi forma de entender, perfectamente. Yo soy un policía hace 15 años. Estoy a la 13 en unidades de antidisturbios y el dispositivo del 1 de octubre, bueno, por llamar dispositivo, no existió.
Entiende, por lo tanto, que perfectamente es usted antidisturbio hace más de 16 años y perfectamente hay motivos para esa acusación. Se les ha acusado a ustedes de inacción durante la consulta del pasado 1 de octubre. ¿Ustedes qué órdenes tenían de los superiores?
Mi unidad, como muchos, entramos a trabajar ese día a las 6 de la mañana. En ese momento, los colegios ya tienen que estar cerrados. Las órdenes nos las dieron a las 7 de la mañana. En concreto, a nosotros nos dijeron que esto era un problema político y que no íbamos a actuar. Únicamente ayudaríamos a los compañeros que estaban en el colegio y, como último recurso, si Guardia Civil o Policía Nacional lo requería, tal como sucedió, y no hicimos nada.
Hay una imagen de ese día, que es la de un compañero suyo, recibiendo una urna, metiéndola en un coche para el recuento, en lugar de requisarla, como teóricamente estaban ustedes obligados a hacer. Y después saluda a las personas que están allí jaleándole. ¿A usted qué opinión le merece esa imagen?
Nosotros, ante todo, somos servidores públicos. Nos debemos al Estado democrático y defender las leyes. Esa imagen, como otras, me parecen lamentables.
¿Está dividido el cuerpo de los Mossos con lo que está pasando en Cataluña?
La ruptura social que existe en Cataluña es un reflejo clarísimo de lo que ocurre en el cuerpo. Me consta, de hecho, he visto agresiones verbales entre compañeros, en el vestuario, en el corredor, en medio de los pasillos. Y últimamente me llegan noticias de incluso de agresiones físicas.
Eso es de... En fin, ¿usted cómo valora lo que ha pasado con agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, en sitios como en Calella o los escraches en Pineda de Mar, en los hoteles?
Era lo mismo y se lo debíamos. Yo el día 1 de octubre sentí mucha vergüenza. Al acabar el servicio, yo vi compañeros en el vestuario que tiraban el uniforme al suelo y lo pisoteaban. Estaban realmente dolidos y avergonzados por no actuar, por no poder ayudar ni a la población, ni a los compañeros de Guardia Civil y Policía Nacional.
¿El señor trapero tiene una guardia pretoriana de altos cargos implicados en la causa nacionalista?
A nuestra forma de ver, y hablando con los compañeros, es evidente, nos han convertido en una policía política. Y la policía política, gracias a Dios, dejó de existir hace mucho tiempo. Nosotros nos debemos a todos los ciudadanos y no solamente a una parte de ellos.
Tengo una última pregunta, gente. ¿Todo esto le está afectando a usted, a su vida personal, a la familia, a los hijos?
Muchísimo. Tengo un hijo de la escuela y las barbaridades que le están diciendo estos días no tienen nombre. Llevo toda la semana hablando con los sindicatos de Policía Nacional, el SUB, y de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, y estamos intentando a ver si se puede conseguir finalmente una pasarela para que podamos traspasarnos a Guardia Civil o Policía Nacional. Yo estoy deseando, y desde aquí hago un llamamiento para dar este empujón final. Hay muchos compañeros qué le pasarán y qué necesitan.
Gracias, amigo, gracias, agente. Son las 8:15, son las 7:15 en Canarias. Son importantes, interesantes declaraciones de un mozo de escuadra de antidisturbios a este programa. Entenderán que la voz tuviera que ser distorsionada. Ahora recordaremos alguno de esos momentos.